Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. Comenzaremos hablando de la jornada que se prepara en el Estado español para el próximo domingo 15 de junio, una jornada estatal contra los centros de internamiento para extranjeros. Luego estaremos escuchando la sección Más Voces Palestina, lanzan una campaña por Palestina en la Copa Mundial de Brasil 2014. Y desde la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias nos presentarán la actualidad de América Latina y el Caribe. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que un día más entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet masvoces.org.
Desde los diversos colectivos de lucha contra los centros de internamiento para extranjeros, los CIE, del Estado español, por segundo año consecutivo quieren hacer del próximo domingo 15 de junio el día contra los CIE y para ello han preparado una semana de lucha repleta de actividades de visibilización y de denuncia de estas cárceles racistas. La campaña por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, CIES No, formada en Valencia por más de 30 organizaciones sociales y en todo el Estado español por más de 50, ha exigido en una rueda de prensa en la puerta del CIE de Zapadores de Valencia, con motivo de la convocatoria del 15 de junio, Día contra los CIE, el fin de la persecución a las personas migrantes. Allí estuvieron los compañeros de Radio Malva en Valencia y gracias a ellos escuchamos a una de las portavoces de la plataforma contra los CIE, Ana Fornés.
En el marco de una coordinación estatal, ya desde el año pasado se ha conformado el 15 de junio como el día por el cierre de los CIE, el próximo domingo. Y bueno, pues lo que queríamos es, por un lado, hablar de la represión que sufren las personas migrantes, hablar del 15J, del 15 de junio y de las actividades que vamos a hacer. Y también vamos a intentar contactar con un compañero que estuvo aquí en el centro de Zapadores, que fue víctima del CIE, que fue una de las personas que lideró la huelga de hambre del pasado mes de abril. Y que finalmente fue deportada en unas condiciones durísimas. Vamos a intentar contactar con él para que nos pueda dar su testimonio.
El objetivo de esta jornada reivindicativa es visibilizar lo invisible, poner en evidencia la realidad del ciclo represivo que sufren miles de personas en el Estado español y en toda Europa por carecer de permiso de residencia. Recordamos una falta administrativa equivalente a una multa de tráfico por la que son encerradas hasta 60 días en una situación de violación sistemática de derechos humanos. Escuchamos a otra de las portavoces de la plataforma contra los CIES, Fátima Guisé.
Como lo ha dicho mi compañera, hoy la campaña por la cierre de los CIE, intentamos manifestar una vez nuestro firme rechazo de la notificación al sistema de derechos humanos en el marco de los políticos de extranjería, desde las fronteras, desde los vuelos de deportación pasando por las redes y los CIE, que hoy en día está de moda las redes, porque conozco muchos de mis compañeros y mis paisanos que tienen miedo de salir porque temen a la policía, no quieren salir, aunque quieren hacer cosas, no pueden. Eso creo que es una cosa que no es normal, porque somos personas, todo el mundo somos personas y tenemos derecho de circular donde queremos y cuando nos da la gana. Pero hoy en día, por ejemplo, en Valencia, hay muchos extranjeros que temen eso. Y creo que eso no es normal.
Los colectivos sociales denuncian ese ciclo de represión que se da en diferentes ámbitos.
La represión que sufren las personas migrantes. Por un lado, en las fronteras que asesinan, las fronteras que obligan a rutas cada vez más imposibles. También la burorrepresión. Hay que recordar que los estados europeos ingresan una cantidad ingente de dinero a partir de todos los permisos de trabajo, residencia, visados y demás, de las redadas que cada día se hacen en nuestras calles y también en espacios privados, de los internamientos en los CIE, que vemos donde se vulneran sistemáticamente los derechos y las libertades fundamentales, y por último las deportaciones. Entonces, bueno, a raíz de esto precisamente queremos en el 15 de junio visibilizar todo este ciclo de represión. Por eso queremos convocar a toda la ciudadanía, a todas las personas, a todos y a todas, a que vengan aquí al CIE de Zapadores el próximo domingo 15 de junio, a hacer unas paellas populares, a reivindicar el espacio público como un espacio de todos y todas, a denunciar este espacio de opacidad y de impunidad que es en el CIE, como que vemos como año a año se siguen vulnerando los derechos y las libertades fundamentales. En breve, la campaña por el cierre de los CIE sacará su informe del año 2013, en el que seguimos constatando que se siguen dando situaciones de vulneración terribles. Y luego también, pues bueno, acompañar, sobre todo, que creemos que es lo más importante, la resistencia de las personas que son víctimas dentro de los CIE.
Se denuncia cómo el gobierno viola derechos fundamentales de personas migrantes en el interior de los centros de internamiento para extranjeros con total impunidad.
Bueno, pues sí, durante el año 2013 hemos visto cómo se han vulnerado derechos y libertades fundamentales, como bueno, fue el caso de una mujer a quien se le privó de sus derechos sexuales y reproductivos e intentó interrumpir su embarazo, finalmente no se pudo. Su vida corría muchísimo peligro y cuando fue a interrumpir su embarazo se dictaminó, no se pudo porque tenía una anemia enorme, es una mujer que estuvo en peligro de muerte constantemente. También han habido casos en los que se ha interrumpido el tratamiento de enfermedades crónicas, como el VIH, y también han habido casos de malos tratos, en concreto hay un policía imputado por una huelga de hambre que se dio en el mes de octubre, estamos a la espera de lo que se dictamine judicialmente, entonces bueno, esos son los casos más graves, ¿no? Pero seguimos denunciando los casos que desde hace 4 años, como son las condiciones estructurales, como la falta de agua, la mala comida, que durante por la noche tengan que hacer sus necesidades en las habitaciones delante de otras personas, en bolsas, que por ejemplo por las puertas estén cerradas a llave, es decir, si en algún momento se produce un incendio en el CIE van a morir todas las personas, venimos diciéndolo desde hace 4 años, porque no hay un sistema automático de apertura, y bueno, pues todas las cosas que venimos diciendo en los otros informes, ¿no? Porque vemos que no hay ninguna voluntad de mejorar las condiciones estructurales del CIE.
Desde la campaña por el cierre de los centros de internamiento hacen análisis del reglamento para los CIEs que quiere implementar el gobierno del Partido Popular.
Bueno, como la campaña estatal, la valoración que hacemos del reglamento es que, para empezar, no mejora las condiciones de las personas que son víctimas, es decir, no es un reglamento que sea más garantista, sino todo lo contrario. Triunfos que hemos conseguido, sobre todo las personas que han luchado desde los CIE, pero también los colectivos sociales, a través de los autos, de los juzgados de vigilancia y de control, pues bueno, se producen retrocesos. No tenemos claro cómo se va a implementar ese reglamento y, además, pensamos que da una arbitrariedad a la dirección del CIE para implementar sus normas, se permite la entrada de armas, lo cual es terrible, y bueno, y además, bueno, abre la puerta a la privatización de servicios que en cierta manera ya están privatizados, como es por ejemplo la sanidad, como es la limpieza y como es la asistencia social. Hay que pensar que eso no va a mejorar las condiciones de vida, porque en el CIE de Madrid, en Aluche, cuando murió Salma Martínez, estaba Cruz Roja dando asistencia social y también había una empresa con una contrata de sanidad que es la misma que va a pujar ahora mismo por llevar todo el tema sanitario en todos los CIEs, ¿no? Cuando lo que se está demostrando es que hubo una mala praxis y una dejación.
La realidad europea de los centros de internamiento para extranjeros es calificada por los colectivos sociales como política de racismo institucional.
Sí, bueno, el problema es que, a ver, dentro de las políticas europeas sí que se contempla la existencia de los centros de internamiento, porque no es algo que solo exista en el Estado español. En el Estado español hay 7, en Europa hay como unos 480 y en países vecinos. Es decir, esto tiene que ver con una política, con un racismo institucional mucho más profundo. Es decir, está contemplado la ley de extranjería prevé que como medida excepcional las personas que no tienen domicilio, que son interceptadas en frontera, por ejemplo, sean internadas de cara a si van a ser expulsadas o no finalmente, pero lo que nosotras constatamos es que no es una medida excepcional, sino que se hace de manera habitual, ¿no? O sea, aquí hemos visto, el año pasado precisamente también, han habido mujeres embarazadas que han sido deportadas, mujeres lactantes que han tenido que romper su lactancia, padres, madres de hijos, de hijas, y gente que tenía aquí completamente su vida conformada, ¿no? Y que, bueno, una de las cosas que venimos diciendo es que la ruptura moral y vital que supone que te metan en un centro de internamiento y que te deporten, que es finalmente una muerte social de tu propia vida, ¿no? Tú tienes un proyecto vital y a ti te lo rompen y te deportan en unas condiciones muy duras y te dejan en otro país en el que a lo mejor ya ni siquiera tienes redes, ¿no? Entonces, bueno, sí que está contemplado. A día de hoy es como una falta administrativa, es como una multa de tráfico el no tener permiso de trabajo y residencia. Pero bueno, desde nuestra parte, aunque estuviera tipificado en el Código Penal, seguiríamos diciendo que ningún ser humano es ilegal, que son las leyes y las políticas de extranjería las que son inhumanas, y lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra mirada sobre estas leyes, porque en todo caso es una barbaridad todo lo que está pasando, ¿no?
Desde la campaña por el cierre de los centros de internamiento hacen un llamamiento a la sociedad civil para que se sumen a la lucha en favor de los derechos de las personas migrantes, porque poco a poco se van consiguiendo algunos logros.
También queríamos invitar a todas las personas a que vinieran los últimos martes de cada mes, ¿no? El pasado mes de febrero hicimos 4 años aquí acompañando la resistencia. Venimos a las 7 de la tarde para que nos oigan desde dentro. Para ellos y para ellas es muy importante saber que aquí fuera nos importa que estén dentro, nos importa que se rompan las vidas y estamos en contra de estas leyes. Hay un juzgado de vigilancia de control, es el juzgado número 3 en el caso del CIE de Zapadores. Nosotras todas las denuncias que se vienen dando las hacemos a través de ahí también. También a través de la Fiscalía de Igualdad y No Discriminación de Trato, todas las situaciones de discriminación que se dan dentro también se denuncian. Y luego, bueno, pues llegar a instancias internacionales es mucho más costoso. Evidentemente necesitamos mayor coordinación, pero bueno, estamos en ello, ¿no? De hecho, desde hace un año nos venimos coordinando ya a nivel estatal. Hemos conformado la campaña estatal por el cielo de los CIEs. El 15J es un fruto de ello, ¿no? De decir, bueno, de hecho la campaña por los vuelos, que es del libro de Paremos los Vuelos que vamos a presentar la semana que viene, tiene mucho que ver con la necesidad de una coordinación en muchos territorios, ¿no? Porque estas leyes y estas represiones son muy complejas y entonces, bueno, pues estamos en ello. Invitamos a cualquier persona, por supuesto, que quiera participar en la campaña y que quiera apoyarnos, pues bueno, pues que se sume nuestra causa, que es la causa de todas.
Era Ana Fornés, portavoz de la campaña por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros. En la web ciesno.gorpres.com está toda la información de la campaña y las actividades del próximo domingo 15 de junio.
Es hora de que la gente se entere, de que sepa la verdad sobre los centros de internamiento de extranjeros, cárceles para inocentes, para que cierren los pies, Rapsoda, la Jose. Esto es así, mira.
¿Has oído hablar de los centros de internamiento para extranjeros?
¿Alguna vez has pensado en cómo hacer para desaparecerlos?
¿Tienes idea de cómo hacerlo?
Únete, este 15 de junio, día por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros.
Miedo a salir de casa, que la policía le intenta dar caza. Mira que lo piensa y no sabe qué pasa. Es un fugitivo en nombre de la raza.
Queremos hacer de esta fecha que lo sea todos los días del año. Un día sin CIEs. Un día en el que cada persona o colectivo realice una acción de denuncia y visibilización de estos centros de la vergüenza.
El primer paso para cambiar algo es hacerlo visible. Cualquier acción, por pequeña que parezca, puede ayudar a esta iniciativa.
Para ver toda la programación podéis consultar el blog 15jdiacontralostie.wordpress.com o seguirnos en Twitter @15jcierre.
Bienvenido al centro de internamiento, cárcel camuflado donde se hallan cientos, tratados como delincuentes, dando igual lo que soñaba, lo que sienten, dando igual que ayer.
Lanza tu propuesta.
Actúa.
Visibiliza.
15 de junio, haciendo visible lo invisible.
Ni CIEs ni fronteras.
Informativo más voces.
Con motivo de celebrarse la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014 y el Año Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la organización política pro-palestina de derechos humanos que realiza nuestra sección Más Voces Palestina, el Frente de Resistencia Popular Latinoamericano Palestino, FRPLP, lanza la campaña internacional Palestina World Cup Brasil 2014 Copa Mundial para los simpatizantes de los equipos que participan en la Copa Mundial de Brasil para que lleven banderas palestinas y pancartas con mensajes pro-palestinos a los partidos de fútbol, en los estadios, en las ciudades y en los lugares públicos que se transmitan las jornadas del Mundial. Sobre este asunto escuchamos una nueva edición de Más Voces Palestina con el secretario general del Frente de Resistencia Popular Latinoamericano Palestino, Abu Faisal Sergio Tapia.
Voces de la Resistencia Latinoamericana Palestina, Voces del Frente de Resistencia Popular Latinoamericano Palestino, FRPLP, en defensa de los derechos humanos del pueblo palestino.
Estamos en el Mundial de Fútbol en Brasil y Palestina también sufre la ocupación del régimen sionista contra su selección nacional de fútbol, la cual salió campeona en estos últimos días de una copa que la clasifica a la Copa de Asia por primera vez en la historia del fútbol palestino. Hay una comisión en visita a la ciudad de Sao Paulo, que es sede hoy por hoy de la FIFA, de una comisión palestina de la Federación de Fútbol Palestino para denunciar el atropello del régimen sionista contra los jugadores de fútbol, los cuales muchos se encuentran encarcelados. Es tan terrible la ocupación y tanto el odio racista al régimen sionista contra el pueblo palestino, de que cuando salió campeón Palestina de este torneo por primera vez en su historia, el director técnico fue expulsado, no lo dejaron ingresar a los territorios ocupados palestinos y otros tantos jugadores fueron detenidos. La FIFA en estos días está en Congreso y la situación del pueblo palestino y de su deporte, como es el fútbol, está siendo evaluado acerca de las violaciones de los derechos humanos por parte de los jugadores palestinos sometidos a la ocupación sionista, a la represión sionista, como lo es todo el pueblo palestino. Y en el marco de la Copa Mundial de Fútbol de Brasil, coincidiendo que este también es el año internacional de solidaridad con el pueblo palestino declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, desde el Frente a Resistencia Popular Latinoamericano Palestino lanzamos una campaña justamente para Palestina en la Copa Mundial, la cual consiste en que todos los hinchas y simpatizantes de los equipos que participan en la Copa Mundial lleven banderas palestinas y hagan sus pancartas y carteles denunciando las masacres del régimen sionista contra el pueblo palestino. Hacer que esta Copa Mundial sirva como tribuna de denuncia y de presencia de los pueblos del mundo contra la ocupación del régimen sionista sobre los territorios palestinos, sobre el Estado palestino. Sabemos de que son transmitidos los partidos de fútbol, y no solamente que la asistencia a los estadios, sino convocamos a todos los hinchas en sus casas, en los lugares públicos donde se transmitan los partidos de fútbol de sus selecciones, a que lleven banderas palestinas, a que lleven carteles por los derechos humanos del pueblo palestino, por una Palestina libre, y para denunciar al régimen israelí que comete crímenes contra niños, mujeres y hombres palestinos, donde aplica la destrucción sistemática de viviendas en nuestra Cisjordania ocupada, mantiene el muro del apartheid, nuestros más de 5.000 hermanos palestinos prisioneros en las cárceles del sionismo, la destrucción de pueblos enteros, los constantes asesinatos contra la población palestina. Recordemos de que hay más de 1.500 niños palestinos asesinados desde el año 2000, lo que significa que cada 3 días es asesinado por el ejército israelí un niño palestino. Por eso que este Mundial de Brasil sea también en el año de solidaridad con el pueblo palestino, el Mundial de la denuncia palestina, el Mundial de la presencia del pueblo palestino a través de todos los simpatizantes, hinchas de los equipos que participan en esta Copa Mundial. Los invitamos a que envíen sus fotos con las banderas palestinas y sus carteles y pancartas por la libertad del pueblo palestino vía internet al sitio oficial de la convocatoria internacional, que es www.brasil2014.frplp.org o vía email a palestinabrasil2014@gmail.com. Ahí pueden enviar también sus fotos con sus carteles desde cualquier lugar de nuestra América Latina o de Europa que escuchen esta columna del Frente de Resistencia Popular Latinoamericano. Invitamos a todos a acompañar al pueblo palestino por su liberación, por sus derechos de ser un pueblo libre y soberano. Hasta la victoria, Palestina libre.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsa. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsa.
Los responsables son actores políticos, son sujetos políticos.
En Ecuador, comisión investigadora del golpe contra Correa acusa a actores políticos y económicos de la oposición. Dichos actores estuvieron detrás del golpe de Estado e intento de magnicidio que sufrió el presidente de Ecuador, Rafael Correa, en septiembre del 2010. Esa es la principal conclusión de la comisión investigadora de la revuelta policial ocurrida aquel año, que dejó como saldo 10 personas muertas y 300 heridos. Según la comisión, esta desestabilización provocada en el Ecuador no estuvo aislada de los procesos antidemocráticos registrados en otros países de América Latina. De igual manera, Óscar Bonilla, integrante de la comisión investigadora, reveló que las supuestas protestas eran parte de un golpe de Estado planificado por actores políticos y económicos. Aseguró que los poderes fácticos locales están vinculados con poderes fácticos internacionales que planificaron los hechos también fuera del país, sostuvo el integrante de la comisión investigadora.
Los responsables son organizaciones de militares y de policías de servicio pasivo manejadas por estos sujetos políticos. Los responsables son sectores de la policía, miembros de fuerzas armadas que se vincularon a estos hechos. Los responsables son los poderes fácticos locales vinculados con los poderes fácticos internacionales, los mismos que planificaron estos hechos, y tenemos indicios muy claros de que lo hicieron también fuera del país.
Otra de las conclusiones de los investigadores fue denunciar el papel que jugaron varios medios de comunicación privados de Ecuador que habrían promovido la crisis política desde meses antes.
Informativo Pulsar.
En Perú, más de 1.5 millones de niños y adolescentes trabajan en el país. Goleada al trabajo infantil fue el nombre brindado a una campaña de sensibilización realizada en Perú en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Esta campaña es promovida por el Ministerio del Trabajo. Precisamente, la viceministra Silvia Cáceres reveló que en la actualidad más de 1.600.000 niños trabajan en el país. Esta cifra representa cerca del 21% de la población de niños entre los 7 y 14 años. Según el Banco Mundial, el Perú es el primer país de Latinoamérica con más niños trabajando. La viceministra Silvia Cáceres resaltó que el gobierno peruano aprobó la Estrategia Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. Esta estrategia se basa en dos puntos principales: impedir que los niños menores de 14 años trabajen y erradicar el trabajo infantil vinculado a actividades peligrosas.
La señal más importante y dada por el gobierno del presidente Ollanta Humala es precisamente la aprobación de la Estrategia Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, con dos objetivos muy concretos: que los niños que se encuentran por debajo de la edad mínima para la admisión en el empleo pues no trabajen, y el segundo objetivo es que aquellos niños que están vinculados con el desarrollo de actividades peligrosas y que están, digamos, comprometidos por mayores en actividades delictivas, pues ese trabajo se erradique absolutamente, ¿no?
Informativo Pulsar.
En Venezuela realizan diversos encuentros comunales para fortalecer el trabajo del poder popular. El próximo fin de semana se realizará la Feria Económica Productiva Comunal en Carora, Estado Venezolano de Lara. Esta feria servirá como punto de encuentro para centenares de líderes de diversas comunas socioproductivas del país. De igual manera, los días 20, 21 y 22 de junio se desarrollará el primer Encuentro Nacional de Movimientos Sociales, donde participarán más de 28.000 movimientos sociales. Allí se analizarán las mejores maneras para facilitar el trabajo comunal con el apoyo de las instituciones del Estado. Alexis Toledo, viceministro de Comunas y Movimientos Sociales, informó que el encuentro de las comunas forma parte de la estrategia del gobierno venezolano para el fortalecimiento del país. Las comunas son el único espacio por excelencia de participación, de ejercicio real y verdadero del poder popular, destacó el viceministro.
Este fin de semana, a partir del viernes y sábado, estaremos nosotros en Carora, en el estado Lara, con el ministro y con el presidente de la República, precisamente. Aprovecho para invitar a toda la gente que esté bien pendiente de esa actividad este próximo fin de semana, trabajado y orientado también desde el Viceministerio de la Economía Comunal y nosotros desde el Viceministerio del Movimiento Social y Comuna. Para el 20, 21 y 22 tenemos previsto el primer encuentro nacional de movimientos sociales. Fíjate, Erika, cuando comenzamos a cuantificarnos nos damos cuenta de que somos bastante, poco más de 28 mil movimientos sociales hemos registrado. Ahora vamos al primer encuentro, revisarnos y comenzar a establecer unas articulaciones, una experiencia bien importante.
Informativo Pulsar.
En Costa Rica, la Asamblea Legislativa discute renovar el permiso de ingreso para buques estadounidenses. Sobre el tema, escuchemos desde San José el reporte del Centro de Comunicación Voces Nuestras.
Dos noticias recientes avivaron las críticas de organizaciones y activistas antimilitares en Costa Rica. La participación de policías costarricenses en un certamen catalogado como unas olimpiadas militares y la discusión en la Asamblea Legislativa por la renovación del permiso de ingreso de buques estadounidenses a las costas del país en el marco del convenio de patrullaje conjunto contra el narcotráfico. Para algunas personas es la respuesta necesaria a la creciente presencia y escalada de violencia del crimen organizado. Para otras, Costa Rica vive un proceso de militarización con fines represivos que podrían volverse contra la ciudadanía costarricense. Flora Fernández es una activista por la paz. Forma parte del movimiento Código Rosa en Costa Rica, una iniciativa pacifista que nació en 2004 en los Estados Unidos. Para Fernández, la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado no justifica el adiestramiento militar de la policía costarricense ni la presencia de buques artillados estadounidenses en las costas del país.
Y hay que distinguir aquí dos cosas. Una es que en la lucha contra el narcotráfico y contra el crimen organizado se necesita policía profesional, no policía militar. La policía militar muy claramente está orientada y enfocada hacia la guerra, no hacia el control y contrarrestar el crimen.
Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Noelia Alfaro.
Informativo Pulsar.
En Brasil, una represión policial evitó una manifestación en San Pablo. La policía militar disolvió una convocatoria del movimiento Territorio Libre contra la Copa del Mundo. En la mañana de este jueves, el operativo policial impidió con gases lacrimógenos el inicio de una pequeña manifestación contra el Mundial de Fútbol en la zona este de San Pablo. Según informó la Red Brasil Actual, una periodista resultó herida por el lanzamiento de una bomba lacrimógena. Por otra parte, se esperaba este jueves la definición del Sindicato de los Trabajadores del Metro de San Pablo sobre una posible vuelta al paro de actividades. Los trabajadores reclaman la reincorporación de 42 empleados despedidos luego de un paro de 5 días de la semana pasada por reclamos salariales. El Mundial de Fútbol de Brasil inició en la tarde del jueves en el Arena Corinthians.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces, un saludo.